Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. Toca hacer un par de cosas diferentes. Esta idea, este podcast que hoy presentaremos es con Jaime Macías, comentarista de Bein Sports. Se va a tratar de alguna manera no verlos a ellos como futbolistas o entrenadores o personajes que están dentro de un partido de fútbol, pero pues, al final del día sí hacen lo mismo que hace un futbolista, un entrenador. Se prepara durante una semana para un partido el fin de semana. Así que vamos a llevarles como ese detrás de cámaras, detrás de escena de los periodistas. Jaime Macías es el primer invitado, pero al final me gustaría hablar con todo tipo de periodistas, con el relator, con el comentarista, con el reportero de cancha, en algún futuro con productores. El chiste acá es entender qué pasa detrás de cámaras, entender cómo se preparan para partidos, cómo ajustan cosas durante los partidos, todo ese tipo de cosas. Así que disfruten este primer episodio, estas pláticas con Jaime, que les va a contar pues cómo él se preparó. Le tocó el Real Madrid y luego la final de la Libertadores, justo un día complicado. Pero quién mejor que Jaime para contarles todo, cómo se prepara, cómo ajustó, porque fueron caóticos partidos, y cómo la cabeza funciona mientras haces estos partidos. Así que disfruten mucho el episodio. Seguramente que si te interesan los medios, te va a gustar mucho este episodio. Y creo que nos sirve a todos para entender todo lo que pasa detrás de un simple partido de fútbol. Bueno, estamos con Jaime Macías. Jaime que comentó dos partidos hoy en un día de mucho fútbol. Le tocó estar en el Levante Real Madrid. También le tocó estar en la final de la Copa Libertadores. Y vamos a hablar con él sobre cómo fue. Literalmente, platicar, que nos lleve con el proceso de cómo llegó a los partidos, cómo estuvo durante los partidos, cómo se fue después de los partidos, mucho más. Así que nada, Jaime, gracias por estar conmigo.
No, Patrick, el gusto de siempre, de conversar contigo de esto que nos gusta, que es transmitir fútbol, más allá del fútbol en sí.
Exacto. Así que, sí, para contarle un poco a la gente, o sea, la idea acá es hablar con, sea relator, sea comentarista, sea lo que sea, sobre lo que pasa en un partido de fútbol, pero no tanto en lo futbolístico, sino cómo hacen su labor, en este caso de comentarista, en un cierto partido de fútbol, o en un día de fútbol, donde hoy por lo menos te tocaron dos partidos. Así que empecemos con el primero, que fue el Real Madrid-Levante. Ahí tuviste solo, porque ya después lo presentaré, que en la final de la Libertadores tuviste dos comentaristas, o sea, eran dos comentaristas en el Levante Real Madrid, solo relator y tú. No sé, cuéntame tú, ¿cómo llegas a un partido así, donde conoces ya los dos clubes de memoria, básicamente, porque los haces cada semana?
Bueno, hay una cosa que tiene que ver con una publicidad que tenemos, que son las claves del partido, y que siempre yo trato en mi cabeza, antes de pasarle esa información a la producción, de imaginar por dónde pude el partido. Y al imaginar por dónde pude el partido, tengo, digamos, una guía de qué esperar de lo mismo. Entonces, ¿cuál podría ser la clave hoy día? Y la clave hoy día es lo improvisado que era la defensa del Real Madrid. Y que no solamente le faltaban los titulares, sino que le faltaban quienes venían reemplazando esos habituales titulares. Y que yo imaginaba un partido medianamente de ida y vuelta, teniendo en cuenta que Levante juega así. Y claro, ese es el partido que yo imagino en mi cabeza y el partido que yo planifico. Pero después te terminas encontrando con un partido con accidentes, como la expulsión de Militao y cómo queda marcado por esa expulsión. Entonces, es muy difícil que tú le puedas dar un hilo conductor de principio a fin y que tú puedas tener un análisis táctico muy profundo de un equipo que le falta un elemento, que no puedes dar una profundidad táctica por un simple tema matemático. Y que, claro, nadie prepara un partido para una expulsión al minuto 10. Entonces es tratar un poco de recrear el proceso mental de cómo un futbolista le cuesta adaptarse a una situación así y puntualizar más momentos que la historia completa del partido.
Sí, más o menos así me lo imaginaba, que es cómo se dan estas circunstancias, porque si cada partido ves a un equipo, o en este caso el Real Madrid, jugar con 10 jugadores, pues bueno, ya te das una idea de cómo normalmente se plantean, pero no es lo normal, y menos tan temprano en el partido. Entonces es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿te pasa como a un entrenador le pasa? O sea, si te expulsan un jugador al minuto 10, ¿cambias cosas, te imaginas cosas diferentes? ¿Qué puedes hacer para que no se note tanto la ausencia? Eso también le pasa entonces al comentarista en este caso.
Sí, porque al final tú preparas una historia que tú piensas que puede tener unos puntos de quiebre a favor o en contra de un equipo a lo largo de 90 minutos. Y tú lo que quieres es, digamos, segmentar el partido, ¿no? Digamos, el preámbulo, el desarrollo y la conclusión, más allá del resultado final, tú preparas tener los argumentos para contar esa historia de principio a fin. Pero cuando tienes un partido como los dos partidos de hoy, porque los dos tienen puntos en común, accidentados, que no van a tener por diferentes factores una historia continua de principio a fin, no puedes entrar en eso porque seguramente te vas a equivocar. Y no es por un miedo al error, sino porque al final la transmisión de un partido no es si te equivocas o si aciertas, es una guía que tú le estás dando a la gente que lo está viendo, porque la gente también tiene la capacidad de ver el fútbol y tener su propia opinión. Entonces, te enfocas un poco más en hechos puntuales, eventos puntuales, que en la fluidez de un equipo o en cómo va a ser el desenlace de los minutos que faltan de un encuentro, ¿no? Tienes que ir en tramos de tiempo un poquito más corto, en acciones mucho más puntuales.
Sí. Y luego el partido creo que tuvo sus polémicas, tuvo un par de polémicas. ¿Qué digo? Pasa normalmente en los partidos de fútbol, pero cuando se trata de un equipo tan grande, donde la pasión es tan fuerte que no se sabe diferenciar entre si es algo correcto o no correcto, sino es más, a mi equipo lo perjudicaron o a mi equipo no lo ayudaron, así le pasa a todos. ¿Cómo, digo, al final del día tú eres el comentarista y tienes que contar lo que pasa en el partido, pero cómo llevas esas polémicas, sobre todo cuando se trata de equipos como el Real Madrid?
A ver, hay dos cosas, hay dos tipos de acciones polémicas. La acción polémica que es a rajatabla, que no tiene discusión, que es el offside, una falta por dentro o fuera del área. Ese tipo de acciones son a rajatabla y no puedes tener un criterio distinto al del árbitro, porque son jugadas que no se deben discutir. Pero las polémicas y realmente las críticas te pueden llegar cuando son jugadas de interpretación. Y yo cuando tengo una jugada de interpretación, como fue la falta de Mendy hoy, o como puede ser la falta de Vinicius en el penal, que esa jugada es un poquito más compleja. Yo trato de exponer dos cosas. Uno, cómo la veo desde mi perspectiva, desde mi interpretación. Y si mi interpretación es opuesta al árbitro, trato de explicar el argumento por el cual el árbitro lo utilizó. Por ejemplo, para mí es falta de Mendy en la acción del gol de Asensio. Pero claramente el árbitro no es que se le pasó por encima, no es que se le pasó desapercibida. Hay un motivo por el cual él no la sanciona. Entonces mi trabajo es explicar a la gente por qué no la ha sancionado. No porque está loco, porque es un mal árbitro, porque le pita en contra o a favor al Real Madrid. Y el argumento que él utiliza es que más allá de que el brazo lo tiene levantado Mendy, es el jugador del Levante, en este caso Melero, quien va a chocar con el hombre del Real Madrid y por ende se genera el contacto. Yo puedo discrepar, como lo dije en la transmisión, yo no estoy del todo convencido del argumento del árbitro, pero ese es el argumento que he utilizado, ese es el motivo por el cual el señor no ha pitado esa infracción, no por teorías de conspiración.
Claro. Luego, te escuché durante la transmisión la entrada de Vinicius al partido. Mucha gente pues no le gusta a Vinicius, eso está claro, en lo deportivo. Piensan que comete mucho error, que no define muy bien, y eso está perfecto, cada quien puede tener su opinión, pero te escuché en la transmisión explicar el por qué el partido necesitaba Vinicius, o sea, o por qué el Real Madrid necesitaba Vinicius. Ya si le fue bien o mal, es otra cosa, pero tú intentas siempre explicar el por qué se da ese cambio, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo creo, Patrick, que hay es fácil identificar cuando algo no está funcionando, o cuando alguien está teniendo un mal día, o cuando está teniendo un buen día también. Me parece que es fácil identificar, y parte del trabajo es tratar de profundizar en por qué ese jugador no está teniendo un buen día, o por qué ese jugador no está funcionando. Me parece que lo expliqué también con el tema de Benzema. Si en un mundo ideal no hay punto de comparación entre Mariano y Benzema, por ejemplo. Pero en un partido como el de hoy, me parece que el partido pedía a alguien como Mariano que pueda sostener a los centrales. Y después viene un tema de explicación, porque esto no es un videojuego donde sacas a uno, pones a otro, ¿no? Hay una serie de factores emotivos y de antecedentes históricos que por más que en una decisión de A o B el partido pida más a B Mariano que a A Benzema, Benzema tiene una carrera tremenda, marcada de éxitos, y que el entrenador en el subconsciente es capaz de decir, bueno, quizás por características no es el indicado, pero en una me la va a resolver. Entonces son todos factores o son procesos de la toma de decisiones de los entrenadores que hay que tratar de explicarlos.
Y luego, una cosa que no va tanto sobre el juego, sino va más en la relación con el comentarista, como este torneo, la liga, que te toca cada semana, que casi siempre te toca los mismos equipos, casi siempre te toca el mismo relator. Cuando te preparas, ya después de varios meses, años, tal vez ya, o sea, con el mismo relator, cuando te preparas, no sé, hablas con él, intentan rebotar ideas o ya se conocen de memoria.
No, nos conocemos bastante, bastante de memoria. Lo único que yo les pido es, por ejemplo, como las publicidades las hago yo, y hay una publicidad que viene al arranque, lo que yo le pido, siempre le digo, no me des paso hasta que producción, ya una vez que el árbitro pite el arranque del partido, le digo, no me des paso hasta que producción nos pida la publicidad. Porque como sé que esa publicidad va a venir, no quiero que me agarre en medio de un comentario, sino poderla hacer bien. Y de ahí hay cosas más detalladas. Por ejemplo, yo siempre tengo preparado algo del entrenador o algo así. Y en los primeros 10 minutos, la realización del partido siempre te da una toma cerrada, una toma graficándote del entrenador. ¿Quién es el entrenador? Con un texto marcándole el nombre. Y el relator ya, como me conoce, que siempre tengo algo ahí, como que suelta la mano para que yo diga mi información o lo que tengo preparado. Por ejemplo, ahora con Betoni, que es de dónde, por ejemplo, lo conté el otro día, de dónde se conoce con Zidane y el éxito que tuvieron en el Cannes. Pero las transmisiones son muy homogéneas, entonces ya los relatores te conocen un poco, que saben que cuando viene esa toma cerrada tienes alguna cosa que contar. O por ejemplo, cuando tenemos las tomas abiertas, yo viví en España y conozco mucho de los alrededores del estadio, entonces cuentas un poco qué es ese edificio grande que se ve atrás, del aeropuerto de Madrid o la iglesia del Tibidabo que se ve del Camp Nou. Bueno, un poco. También soy un apasionado de la geografía, entonces siempre sé todas esas cosas.
No, súper bien, súper bien. Siempre es bueno, me imagino, tener esos detalles extras para, sobre todo cuando toca remar un poquito más, contar otro lado, porque al final del día es fútbol y el fútbol se juega en todo el mundo. Los equipos se llaman como se llama la ciudad, juegan en una liga de un país, o sea, van a competir a.
Bueno, no siempre se llaman como se llama la ciudad, y
Eso es verdad.
eso es algo que siempre me gusta saber, de dónde vienen los nombres de los equipos, porque hay algunos que no
Sí.
son tan evidentes.
Exacto. Sí, eso es verdad. Pero el toque extra que das o que tiene que dar, sientes que se tiene que dar un comentarista, esas cosas extra, esas cosas que tal vez no son tan futboleras.
Sí, porque creo que, a ver, creo que todo es un contexto. O sea, por ejemplo, para entender el impacto que tuvo la victoria de Levante hoy, tú tienes que entender quién es el Levante. Y muchas veces yo cometo el error o la injusticia, no sé cómo sea, de enfatizar mucho en el rival del equipo importante, porque asumo que quien está viendo al equipo importante y conoce su historia. Pero me gusta enfatizar, por ejemplo, hoy, como decía, el Levante, antes de que llegue Paco López, en toda su historia le había ganado 2 veces al Real Madrid. Y desde que llegó Paco López le ganó 3 veces. O sea, le ganó 3 veces en 3 años. Te habla de la magnitud o del impacto que tiene Paco López en el equipo. Entonces, me parece que una de las principales funciones que uno tiene es darle contexto a lo que está viendo la gente. Uno no puede asumir que la gente conoce en profundidad, porque yo no sé cuánta gente se sienta a ver un partido de fútbol por los dos equipos. Por ahí el clásico, pero igual, cuando se sientan a ver el clásico, el hincha del Barça está mucho más empapado del Barça, y el del Madrid mucho más empapado del Madrid. Entonces tampoco, no es común que alguien se siente a ver un partido por amor al arte y que esté empapado en profundidad de ambos equipos.
Sí, eso es verdad.
Y tú transmites para los que están empapados de uno y de otro.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte creo que como espectador, como, no sé, fanático del fútbol, aunque sea del equipo, de un equipo de los dos que están jugando, te gusta tener el otro lado de la moneda y entender ese contexto.
No, por ejemplo, hoy en la final de Libertadores mucha gente asume que el Santos es un grande de Brasil. Y el Santos es un equipo que tuvo una época dorada con Pelé, pero después de Pelé ganó 2 títulos. Y que el grande de Brasil realmente es Palmeiras y que no ha tenido éxito internacional y por eso mucha gente no lo conoce, pero el máximo campeón del fútbol brasileño es Palmeiras. Sí. Entonces tenías todo un contexto local, internacional, presente, histórico de estos dos equipos como para poderlo plasmar y marcar qué es lo que está en el juego.
Sí, bueno, justo iba a cambiar a eso, porque 2 horas, bueno, tal vez un poquito después, más de 2 horas después de acabar el Real Madrid-Levante, te tocó estar en la final de la Libertadores, Palmeiras-Santos en el Maracaná, otra competición, ya no es liga, es torneo continental, ya no sigues a esos, bueno, seguirlos puede ser, yo digo, ya no los relatas semana a semana, ¿no? Cómo van en su liga y así, ya no te toca eso como si te toca en la liga, pero te toca otro contexto completamente. 2 horas después tienes que cambiar el chip a otro. Siento yo que eso es algo complicado, la preparación y demás, porque obviamente no te preparas en esas 2 horas, te preparas mucho antes, pero esos cambios de chip constantes durante el día debe ser todo un trabajo. Así que cuéntanos un poquito cómo funciona eso.
Pero hay algo que he ido entendiendo un poco con el tiempo y es el ritmo. El fútbol latinoamericano, y estoy englobando al fútbol mexicano, a Libertadores, los torneos de Sudamérica, se juega en otro ritmo de Europa, a otro ritmo totalmente diferente. Lo que pasa es que como no tienes la posibilidad de hacerlos continuados, muchas veces pierdes la perspectiva. Pero por ahí algún colega de Univision o de Fox, que le toca hacer, por ejemplo, Champions y después la Liga MX, va a notar un poco el mismo impacto de la diferencia de velocidad a lo que se juega. Y eso te cambia un poquito la longitud o cuánto tú te puedes explayar, porque un partido de fútbol europeo te deja menos espacios para el análisis. Tú tienes que hacer muchos análisis cortos y concisos. Y, por ejemplo, en un partido de fútbol latinoamericano, por ahí tienes la capacidad o tienes la posibilidad de hacer análisis un poquito más largos porque el partido te lo permite, porque uno como analista no se puede meter en las áreas de emoción que son áreas del relator. Y creo que, como ya me había pasado, porque muchas veces me ha tocado hacer Liga entre semana y Libertadores, ya como que le tengo, ya sé lo que espero, ya sé que el siguiente partido es un partido de ritmo un poquito más lento. No esperaba el ritmo de hoy, pero bueno, yo ya venía un poquito preparado a un partido de ritmo más lento, donde quizás el espectador casual conoce mucho menos de los dos equipos, no de uno solo, como podría pasar en la liga, y donde pues necesitas mucha mayor preparación. Claro, hoy fue un día extraño porque sentí que como el partido no fue bueno, me tocó echar de casi toda la preparación, pero yo igual tenía guardadas unas cositas para el alargue, y el alargue no vino, entonces me quedé guardado con todo eso, porque el alargue no llegó.
Sí, sobre todo te lo quitaron justo al final, pero creo que, a ver, no sé, estas son percepciones mías, pero para eso estás tú, para ayudarnos aquí a entender cómo va el detrás, cómo va la cabeza, ¿no? Porque al final del día eres tú pensando a ver cuándo tiras cosas, cuándo no dices unas cosas, cómo te mides tus tiempos y demás. Y como dices, fue un partido donde te permitió hablar mucho más de lo normal, pero no hablar tanto de lo futbolístico. Tenías que, no sé, tirar de otras cosas, de repente intentar entender por qué se están jugando así, por qué ninguno quiere hacer daño y demás, pero llega un punto que pues necesitas ver algo en la cancha y entender, ah, mira, hizo esto por tal razón y demás. O sea, entiendo que te preparas para tener todo, aunque por más de que no pateen la pelota al arco en todo el partido, pero igual siento que llega un punto en que ya no sabes qué hacer. Te ayudó mucho tener en este partido a dos comentaristas, ¿no? O sea, relator y dos comentaristas.
Sí, la verdad me parece que el partido, cuando un partido es así, termina siendo un poquito más difícil para el relator, que es el que nunca logra tener ritmo. Porque el relator vive del ritmo, y a partir de su ritmo genera la emoción. Y Diego, que es alguien que transmite mucha emoción, que es muy efusivo, y fíjate que hoy casi que no pudo encontrar el ritmo porque el partido no se lo permitía. No es una crítica a Diego, sí, el partido no se lo permitía. Y terminamos haciendo un partido mucho más conversado de lo que esperábamos. Pero ahí es cuando tú agradeces la preparación y tú valoras la preparación, porque el entender el contexto del partido te ayuda mucho a descifrar qué está pasando. Y llegó un punto donde había dos teorías sobre la mesa que las pudimos profundizar con Diego y con José Luis. Era, estos equipos, sí, hay un miedo a perder, correcto, pero esa desconfianza que les está generando el partido, que está relacionada con lo exhaustos que están al final de una temporada desde mayo, porque el brasileirao no paró, o por la falta de ritmo, porque estos jugadores casi que descansaron desde la clasificación a la final hasta que se jugó la final, y utilizaron mucho su plan. Entonces, realmente era un punto que nos permitía profundizar en por qué estábamos viendo ese partido tan desprolijo. Una respuesta correcta no había, quizás en la mezcla de las dos cosas, Patrick, porque al final no hay una respuesta correcta a ese tipo de preguntas, pero me parece que ahí es cuando uno agradece toda la preparación previa, porque realmente ese era el hilo del partido. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque no podía ser solo miedo a perder. Ese miedo tiene que estar canalizado por algo.
Sí, totalmente. Luego se da esta pelea al final del partido, donde expulsan al entrenador. Ya ni te da tiempo tal vez de explicar qué podría cambiar. Cae el gol al último minuto. Se hizo todo un relajo. Ese tipo de cosas, tú como comentarista, cuando existe relajo, cuando existe caos en el fútbol, ¿te gusta o no? Porque siento que como comentarista sabes, crees entender cómo juegan los dos equipos. Entonces, cuando los ves jugar y cuando te toca comentarlos, pues dices, sí, mira, es que esto lo hacen por tal cosa. O sea, vas a poder explicar todas las cosas más fácil. Pero cuando es caos, digo, tal vez te lo hace más entretenido, pero cuando quieres hablar de fútbol, no sé, siento que a algunos comentaristas como que les choca un poco el no entender y no poder explicar qué está pasando en la cancha.
Te saco un poquito del partido. También es cierto que me parece que nos agarra a todos preparándonos para el alargue. O sea, así como te digo, no eché toda la preparación que tenía porque me la estaba guardando para el alargue. Y entonces estaba yo como diciendo, bueno, ¿por dónde puedo llevar este cierre para hacerlo ameno sin que me vuelva repetitivo en el alargue? Todos estamos pensando en el alargue. Yo me acuerdo que llegó un punto donde dije, ojo, que después del 90 del año pasado hubo dos goles. Pero lo dices un poco, en parte creyéndolo, pero en parte tratando de mantener la emoción latente. Sí. Además que los equipos estaban haciendo todo lo posible para no mantener la emoción latente. Pero fíjate que, más que como comentarista, Patrick, la cantidad de goles que me hicieron de laterales y después de revueltas y discusiones, yo soy muy consciente consciente de cómo un jugador se puede desconcentrar a Brasil. Y es más, entró, porque Ronnie se había cambiado. Me quedo pensando quién se entró, veo alrededor y digo, tiene que haber sido Ronnie, antes de ver la repetición. Y enseguida se lo atribuyo a esta desconcentración. ¿Por qué? Porque yo me desconcentré y porque yo cuando jugaba estas cosas me desconcentraban. Y digo, acá pasó esto. Es una avivada a partir de una desconcentración por un factor externo. Y creo que esa es la respuesta a por qué el gol se da.
Sí, totalmente. También te iba a preguntar otra cosa que se me ocurrió ahorita mientras hablabas, porque digo, son dos equipos brasileños, hablan portugués, todos los medios que los cubren son en portugués. Digo, no sé tú si sabes portugués, ¿sabes portugués tú o no?
Bueno, lo entiendo.
Ah, ok.
40 días en el Mundial del 2014
Sí, ¿te entiendes?
me hicieron entenderlo. Pero lo
Bueno,
entiendo más si lo escucho que si lo leo.
ok. Sí, porque eso es lo que te quería decir, o sea, porque al final del día sí, te tienes que preparar, tienes que leer cómo, no sé, cómo lo ven los aficionados, cómo lo ven los medios de comunicación, cómo lo ve, no sé, todo. Siento que tienes que entender el contexto completo y que sea otro idioma te lo complica esas cosas.
A ver, yo trato de verlo como me organizo para preparar un partido, porque es la forma de... Y cuando tú estás haciendo ese proceso, tú estás sacando tus propias conclusiones. Y a partir de sacar mis propias conclusiones, me creo una idea. Y después esa idea la trato de constatar con un grupo de personas en las que yo confío en su criterio. Gente que ve mucho fútbol, gente que no solamente es fanática, o sea, que lo ve desde un punto de afición, sino que trabaja está relacionada con el fútbol, como tratando de constatar que aquello que yo he visto y aquello que yo estoy tomando como referencia es lo correcto. Trato de siempre ir con las mismas personas porque si tú vas siempre con las mismas personas, vas a entender en qué coincides o en qué no coincides, porque por ejemplo, qué sé yo, si tú eres un amante del fútbol ofensivo y te pido un criterio sobre un equipo defensivo, yo ya sé que quizás tu crítica va a ser desmedida hacia ese equipo, lo cual no quiere decir que tu crítica sea equivocada, pero yo ya sé cuál es el punto de referencia que tú tienes de los diferentes temas. Y después ya la información como tal es ya la última hora, que es así la lees y la terminas descifrando un poco más de qué hicieron, de qué entrenaron, de por ahí si hay alguna baja de última hora, de por qué fulano no está, ya es un poco más cosas específicas.
¿Te sientes como cuando llegaste a jugar fútbol así con entrevistas postpartido?
Bueno, sí, un poco. Lo que pasa es que me parece que es un tema, perdón si me estiré, pero al final yo no sé si me apasiona más el fútbol o transmitir fútbol. Y yo por momentos disfruto mucho la preparación, entonces
Sí.
acá te puedo contar un pocotón de cosas que al aire no conté porque no hubo alargue.
Sí, eso seguro. Pero, por ejemplo, ese gol de último minuto, un equipo quedando campeón de la Libertadores, que sí te genera emoción, por más de que no seas hincha de ese club o no tanto.
No, creo que la emoción te la genera el haberlo sacado, el haber sacado el partido adelante. Lo grabé, ahora lo voy a ver porque estoy caminando a casa recién. Lo voy a ver ya el lunes después de los partidos de mañana. Pero a ver, al final si el partido es bueno o malo, sigue siendo la final de la Libertadores.
Sí.
Y tú lo que quieres es haberlo sacado adelante y haberlo hecho lo mejor posible con las cartas que había sobre la mesa. Y si sobre la mesa había la carta de un partido que no fue vistoso, que no fue bien jugado, pero tú lograste guiar, empatizar, darle una cierta profundidad, ahí es cuando te sientes satisfecho. Lo que pasa es que también ya el rato que me llamaste, yo ya estoy pensando en los dos partidos de mañana, y ahí es cuando ya te olvidas un poco, ¿no? Mandas el tweet de tu análisis del partido y ahí ese partido se acabó.
Claro. Sí, la verdad es que, mi respeto, siento que yo no podría acabar así, cerrar la página sobre un partido. Yo siento que me quedo con cosas, con temas que quiero seguir hablando, pero siento que es parte de la preparación, ¿no? Porque, como dices, tienes más partidos mañana que tienen que estar preparados. Te iba a preguntar, ¿te escuchas, te ves después de los partidos, de tus transmisiones, para ver cómo puedes mejorar? ¿O es como los jugadores hacen, que ven video del rival, de sí mismos, todo eso, ¿lo haces?
Sí, lo hago. Lo archivo. Lo hago, a ver, soy muy crítico, ¿no? Y me quedo más pensando cuando algo me salió mal. Cuando una jugada no la leí bien, o cuando interpreté mal una jugada, sobre todo las jugadas polémicas, que me gusta ser lo más preciso posible. Archivo todo, o casi todo, los partidos que creo que algún rato quiero volverlos a ver. Y trato de verlos, porque, por ejemplo, qué sé yo, el año pasado, la final de la Sudamericana, yo sentí que el partido me salió espantoso. Porque, bueno, el tema familiar, mi hijo se había enfermado, mi esposa la había llevado a emergencia, todo esto pasó en el entretiempo. Y el partido había sido muy exigente, porque yo había hecho, en la mañana había hecho Real Madrid, después arrancamos con la Sudamericana, el partido se paró por una tormenta, fuimos al aire con un panel para completar el tiempo hasta que se juegue el partido, después fuimos al partido, ya con un contexto totalmente distinto, con una cancha empapada, y esto pasa en el entretiempo. Entonces yo el segundo tiempo tenía la cabeza en cualquier parte, o sea, lo esto, y yo nunca tengo el teléfono, estaba con el teléfono, bueno, me estoy estirando. Y a lo que salí, alguien me dice muy buena transmisión. Y yo dije, te me está diciendo muy buena transmisión por quedar bien conmigo, por educación, no porque la haya pasado. Claro, por apoyo. Y después, a los 3 días vi el partido y dije, uff, salió en piloto automático, salió bien. Porque claro, uno se acuerda lo mal que la está pasando, claro. No cómo al final salió al aire. Y no te voy a decir que fue mejor transmisión, pero salió 10 veces mejor de lo que yo sentí ese momento que estaba saliendo.
Pero tu preparación, tu entrenamiento constante, porque al final, digo, lo trato mucho como si fuera deportistas, porque pues al final te preparas y trabajas para un partido, literalmente como lo hacen los deportistas. Y esa preparación y ese trabajo, pues se demuestra en el partido. Entonces, ¿sientes tú que sea, por ser tan preparado, por preparar de más a veces, por ser constante en eso, te ayuda a que cuando te sientas así de mal, sea como poder sacar el piloto automático? ¿Te ayuda a poder sacarlo sin tanto problema?
Yo ese día me di cuenta de que podía hacerlo así. Pero es más lo inseguro que me siento cuando no me preparo. Bueno, no, siempre me preparo. O sea, es más lo inseguro y que me he sentido lo mal el día que por algún motivo no he podido estar preparado o concentrado o lo que sea, que lo hago siempre. Aparte lo disfruto mucho, Patrick, lo disfruto mucho. O sea, el tema de la preparación es tú aprendes más preparando un partido que transmitiendo un partido. Yeah. Tú aprendes más preparando un partido y a mí lo que me gusta es aprender. Por eso cuando salíamos a almorzar, cuando la vida era normal, nos quedábamos divagando de quién era el tercer arquero del Saprissa en el Mundial de Clubes del 2005.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas quién era?
No, pero dime tú. Ah, sí, ya sé quién es.
¿Quién?
Haylor.
¿Viste? Y eso lo aprendimos de una discusión tonta, sí, sin sí, sentido.
La verdad que en ese sentido, me pasó, digo, para pa contar así más o menos, que como contar que yo también soy un poco así con el fútbol, es el otro día Yoshimar Yotun con el Cruz Azul mete un gol picado de Panenka en la Conca Champions, y en ese instante, o sea, no tuvo que pasar 5 minutos y vi Twitter y me acordé, no, en ese instante en mi cabeza entró un penal de Panenka de Yoshimar Yotun en ese mismo estadio, en el Orlando City, cuando él jugaba ahí. O sea, es esa, ese constante... Pues aprender y ver y leer de fútbol, que te quedan las cosas marcadas. Aunque yo sé que tú, digo, porque me lo has contado, pero también existe la saturación, ¿no? O sea, a ti te pasa mucho y cómo peleas contra eso.
Yo entiendo que hay momentos en los que hay que desconectar. O sea, por ejemplo, en una semana normal, el lunes no hay fútbol. Me da lo mismo quien juegue, el lunes no hay fútbol. O sea, no el lunes, estoy mintiéndote. El día, o sea, mi primer día de descanso después de trabajo, normalmente es el lunes. Ese día no hay fútbol porque tú tienes que procesar todo lo que ha pasado. Porque tú lo decías, es como el fútbol. Y es verdad, tú te preparas una semana, o 5, o 4 días, o 3 días, o lo que sea, para vivir periodos de muchísima intensidad y exigencia. Y si tú no le das a tu mente el tiempo de que eso, de que se relaje de nuevo, no vas a tener las cosas claras para el siguiente partido. Y bueno, yo trato de hacerlo así. Yo en esos momentos evito por completo el fútbol. Aparte, mi hijo me ayuda muchísimo en eso.
Pues sí, tienes una distracción fácil, por así decirlo, para eso. Y no solo distracción, sino un motivo para desconectarte sin sentirte tan mal. Pero sí, suena muy interesante todo ese proceso. Yo creo que la gente que escuche este podcast le estás dando un insight que no es normal conocer, o sea, que es todo como muy privado. Por alguna razón, cuando pues creo yo que la comunicación deportiva está en un nivel, digo, la industria, todo, podemos ponernos a debatir, pero ese no es el punto, sino que hay muchas plataformas para que haya más comunicadores deportivos, y no comunicadores deportivos como los típicos que conocemos, sino hay demasiadas plataformas para explayarte, para hablar, para opinar, para hacer tu propia cosa sin que nadie te moleste, para decir lo que quieras sobre el fútbol, así que creo que este tipo de cosas les da, ¿cómo se dirá en español? Pero en inglés se dice como nuggets, ¿no? Como cachitos de información que le sirve mucho a la gente que no está en la industria y que le gustaría estar.
No, y por ejemplo, a ver, yo tengo el podcast con Vizca, con Eduardo Vizcayar, y de repente a veces nos escriben y nos dicen, no, ¿por qué no hablan del Milan? ¿Por qué no hablan del fútbol italiano? No sé qué. Y una de las cosas que, bueno, yo traté de decirlo de la forma más sutil, Vizca también, pero al final, yo transmito la Liga de España hoy en día. Y el partido más importante para mí es el partido que yo estoy haciendo, porque es el partido que la gente está escuchando y que ese partido no es solamente 90 minutos, sino todo lo que pasa alrededor antes, después del partido y entre semanas estoy con la Copa Libertadores y Vizca está con la Premier en Telemundo y está con la Champions en Fox y tiene el mismo proceso y la exigencia que tengo yo y yo hago la Bundesliga para la televisión ecuatoriana. Entonces, claro. La Serie A te queda un poquito más lejos porque yo no concibo estar sentado en una cabina de transmisión transmitiendo un partido y viendo de reojo qué está pasando en otro lado. Entonces, soy un total ignorante de cómo le fue al Milan el fin de semana, más allá del resultado que lo puedo conocer. Y es porque mi trabajo es transmitir aquel partido que yo he sido asignado para transmitir. Si en otro En otra liga está jugando el Milan, el Bayern o lo que sea, pues ya llegará el momento donde lo veré. Pero mi relación del fin de semana es el partido que yo tengo asignado a hacer y ese es el partido al que yo le tengo que dar toda la importancia y que va a extraer toda mi capacidad.
Sí, totalmente. Y yo te digo yo como espectador, yo sé a quienes quiero ver hablar de cierto tema. Por más de que, por ejemplo, tú, por poner un ejemplo, eres el que más ve al Milan, pero no te toca trabajarlo, no te toca dar tu opinión al aire y demás. No te voy a ir a ti a preguntar sobre el Milan porque para eso ya tengo como mi gente a la que voy para saber si quiero saber algo del Milan o si quiero una opinión sobre el Milan. Y no por demeritar a cierta persona o no, pero si sé que Jaime transmite la Liga Española, voy a ir a escucharlo a él sobre la Liga Española, porque sé que existe una preparación increíble previa. Y así te lo digo con todos los que consumo para ciertas ligas, para ciertos equipos. Entonces, creo que eso como que llega al punto que yo quería llegar. O sea, hay muchos canales, hay muchas maneras de llegar a un contenido específico. Hay de todo. Entonces, por eso digo que estos minutos donde le cuentas a la gente el lado detrás de cámaras de cómo se prepara el periodista, más que lo que pasa en el partido, también es importante para que la gente pueda entender eso.
No, gracias, gracias a ti. Y bueno, tratar de ayudar a quien le
Sí.
sirva toda esta cabeza obtusa y cuadrada que acabo de verbalizar.
Sí. Se me olvidó preguntarte una y nos despedimos con esta. Tus jefes no son los aficionados, o sea, los que te escriben en redes sociales y así, pero para el periodista se le hace muy complicado no leer lo que le ponen en las redes sociales o no sentirse bien o mal por lo que le ponen en las redes sociales, porque al final ellos opinan y demás, pero al final no deciden quién ponen en transmisiones o no deciden quién ponen en programa. Pero ¿cómo manejas tú todo ese tema de las redes sociales y la gente pues que critica o no en Twitter?
Yo siempre digo que lo mejor que me pasó a mí es haber sido arquero y no haber sido tan bueno.
Sí.
Entonces, después de que tienes un estadio gritándote gol cada que la pelota llega a tu área, como forma de amedrentarte, me parece que lo del Twitter no.
Sí.
No, 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 o sea, a ver, no, a veces lo leo, a veces no lo leo, y no es que lo evito leerlo, pasa. A veces por tiempo, pero no siento que no tiene un impacto. Y así como te decía, cuando me preguntabas, me dice, ¿no te emociona que un gol en el minuto 90? Sí, puede ser, no me emociona un gol en el minuto 90. Pero tampoco me molesta una crítica en Twitter. Sobre todo porque, fíjate, yo aprendí algo de un compañero, de Marcelo Lizaga, que era el arquero titular cuando yo estaba en Emelec. Y que cuando llegábamos al estadio a calentar, Marcelo siempre salía a dar una vuelta por el estadio. Y todas las cosas que le podían decir, ya se las decían. Entonces ya salías al partido sabiendo todo lo que te iban a decir y de dónde venía y que el de aquí es el que te decía el de acá y que el de acá era el más mal hablado y que el de aquí tenía una cerveza que te la podía tirar o qué sé yo. Y yo me quedé un poco con ese chip, y muchas veces yo entro a un partido sabiendo que me van que lo que los mensajes que van a llegar son de críticas. Y entonces como que entro ya preparado para eso, y no porque yo me crea un tipo polémico y que voy a hacer la manzana discordia o algo así, no, sino porque lo asumo como obvio. Y se lo decía a mi papá cuando mi papá y mamá llegan y decían, no, que tal persona me vino y me habló muy bien de ti. Y digo, eres mi papá, eres mi mamá. Nadie te va a decir, tu hijo es una bestia, no sabe la tontería que dijo. Entonces, yo no creo ni los recados que les llegan a mis padres ni lo que me dicen en las redes sociales. Y
Esa
creo
es una
que
buena
está más
manera.
marcado por el fútbol.
Esa es una buena manera de tomarlo. Aparte, también entender que las críticas normalmente vienen de apasionamiento, sino no porque te odien a ti, sino porque a su equipo no le pitaron algo que ellos quisieron que le
Sí,
ganaran.
pero a ver, Patrick, he convivido con la crítica toda la vida. No, 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 no es que la primera vez que me criticaron fue cuando transmití un partido de fútbol. Y he convivido con la crítica toda la vida, muchas veces desmedida e injusta, y muchas veces válida. Entonces, cuando a los 18 años has vivido eso, ya cuando tienes la madurez para manejarlo mejor o para ignorarlo o para, no sé, la palabra que le quieras poner, pues no te afecta, y no te lo digo de la boca para afuera, porque no te lo puedo decir ahora, porque no recuerdo, digamos, mi proceso mental de mi yo de 15 años, pero yo imagino que cuando me criticaban a los 15 años, me afectaba, me imagino. pero has convivido tanto tiempo que bueno, no es que te afecta, no te afecta, convives, punto.
Ajá, saber convivir. Y digo, no sé, yo creo que cuando sabes convivir con eso ya decides tú, o sea, contestar, no contestar, porque hay gente que sabe convivir con la crítica y les contesta, pero en buen plan, y hay gente que de verdad que no puede y que les contesta y que los bloquea y que los y que le sigue la fiesta ahí. Por eso me interesa mucho saber cómo.
Yo nunca bloqueo a nadie.
Ajá, o sea, siento que eso también es bueno. ¿Para qué bloquear? ¿Para qué bloquear? ¿Para qué meterte de más con una simple crítica que al final viene por lo que decíamos, por apasionamiento de alguien que está sufriendo su equipo, pero no porque te odie a ti como ser humano ni como relator?
No, porque capaz no le gusta cómo hace su trabajo, pero eso no quiere decir que te odie a ti. Entonces, bueno, esperemos, ¿no? Que no sea así, pero es parte del negocio y tienes que convivir con la crítica. Es como el árbitro. El árbitro convive con la crítica, el arquero convive con la crítica. Yo al final encuentro, fíjate que hablábamos del partido de Palmeiras y te decía la cantidad de goles que me hicieron de la reanudación en reanudaciones y ahora que hablamos de la crítica y te hablo de lo malo que era como arquero. Y esa es una etapa que a mí me marcó en cuanto a un aprendizaje y que uno no pensaría, pero creo que tiene una relación directa con lo que hago hoy en día o cómo manejo las situaciones en lo que hago hoy en día.
Pues sí, pues hasta aquí llegamos con este primer podcast sobre este tema de hablar con los periodistas, con los relatores, comentaristas, reporteros de cancha. Al final nos gustaría conocer cómo lo llevan ellos también estos eventos deportivos, que al final vemos el deporte gracias a televisoras que pagan derechos, pero pues tienen que poner a gente que cuente la historia y hagan de una transmisión poco más agradable, aprender, emocionar más y demás. Así que te agradezco tu tiempo, Jaime.
No, te agradezco a ti, Patrick.